Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Estamos iniciando la semana con muy buenos programas, programas en los que aprendemos ustedes y nosotras. Y desde luego que le invitamos para que nos acompañe esta próxima hora. Estaremos hablando de un tema sumamente interesante. Así que no se despegue, por favor, quédese en sintonía a través de la estación de las noticias y participe con sus comentarios que enriquecen muchísimo este espacio. Les saludamos el equipo completo que hace posible el programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Muy buenas tardes. Bienvenidos, por supuesto, a esta nueva semana, nuevos contenidos. Y definitivamente muy interesantes, y para abrir boca le tenemos el del día de hoy, que va a ser muy informativo y muy formativo. Así que no se despegue del 11:50. En la cabina le da la bienvenida a Gerardo Huerta, y en las líneas telefónicas Bere Flores, quien ya está esperando toda su participación a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ahora bien, que si usted prefiere enviarnos un mensaje, lo puede hacer a través de Telegram o WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Y bueno, ahora sí, presentados todos, tenemos avisos parroquiales.
Tenemos avisos parroquiales antes de presentar a nuestro invitado. El primero de ellos tiene que ver con los obsequios que, bueno, pues trajeron desde la semana pasada y antepasada nuestros invitados. Para comenzar, Luis González González ya regresó ¿de dónde? Es de Totonilco. Es que siempre lo quiero mandar a San Miguel el Alto, ¿no? Es de Totonilco.
Algo hace querer en San Miguel el
Alto. Seguramente, pero bueno, desde Totonilco ya trajo hoy la canasta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canasta!
A ver, yo no la vi.
¿No la viste al entrar? No. Me dijeron mis compañeros ahí, Félix y Osvaldo, que estaban observándola. Se adelantó la Navidad, porque trae un poquito de todos los productos que hay justamente allá en los Altos de Jalisco. Ajá. Trae borrachitos, pero trae tequila, pero trae rompope, pero bueno, de todo. Es
bien
un canastón.
Lo dijimos, ya olía a Feliz Navidad.
Ese canastón se lo ganó Rosalba, no recuerdo el apellido, pero bueno, a ella ahorita la contactamos vía WhatsApp, porque yo le dije que en cuanto estuviera aquí en nuestras instalaciones le íbamos a informar. Entonces ya está aquí la canasta que ganó la semana pasada. Luego, los ganadores.
Rosalba Morán Lepe.
Ah, mira, muy bien. Muy bien, ahí está la ganadora. Rosalba Morán Lepe ya puede pasar aquí a nuestras instalaciones, Avenida México 3150, a recoger su canasta. Luego, ganadores de la Loba. Aquí parece que hubo una falta de comunicación, quizá de nuestra parte. Ganadores de la Loba, que gana de esta cerveza artesanal, ganaron recorridos por las instalaciones de la Loba. Aquí los tenemos en nuestras instalaciones. Es una tarjeta, un pase doble para que puedan visitar estas instalaciones de cervecería La Loba, y aquí están, pero no han pasado por ellos.
Exactamente, es lo que nos hace sospechar que algo sucedió en este proceso de comunicación, porque estos boletitos, digamos, o estos pases, ahí viene la explicación, y lo dijimos al aire, de que tienen que comunicarse al número que viene
aquí mismo
en la tarjetita para agendar su visita, que uh-huh. La visita como tal es conocer todo el proceso de elaboración de la cerveza y se concluye con una cata. Uh-huh. Entonces la experiencia es muy buena, tuvimos una excelente participación ese día, pero los ganadores no han venido.
Que son Noemí Judith Mosqueda Terán, Luis Alberto Ornelas Torres, Luis Rubio Medina, Ignacio Ledesma Velázquez y Emma Luna Lizardi. Todos ellos pueden venir aquí, Avenida México 3150, a recoger este pase. El único que vino fue Octavio Haas. Así entonces, es, bueno, aquí está.
Considerando esa situación, vamos a darles estos días para que puedan pues venir a recoger su premio, que es un premiazazo, como lo habíamos dicho.
Y
además, bueno, traemos entre los avisos parroquiales que ya le adelantamos, también el día de hoy le tenemos cortesías, dos cortesías dobles para que vaya, se ponga sus botas, se ponga su sombrero y se vaya a la Expo Ganadera, que ya está llevándose a cabo, usted ya lo sabe, en la Glorieta del Álamo. Entonces, estos boletos, ya conoce la mecánica, nos manda mensaje o a través de llamada telefónica. Son dos cortesías dobles, aunque vienen boletos individuales, y es importante que sepa también que son válidas para accesar de lunes a jueves a las instalaciones de la Expo Ganadera. Así que si a usted le interesa, quiere darse una vuelta, llenarse de tierra muy rico, muy sabroso, y además come rico, sí, que por ahí anduvimos ayer, la verdad es que aprovéchelo. Bueno, ahora sí, a lo que venimos.
A lo que te truje. Vamos a darle la bienvenida a esta cabina a nuestro invitado de hoy, que es David Contreras Rodríguez. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco. Ingeniero, bienvenido.
Muchas gracias, Pati y Ana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar por acá en su espacio y pues agradecido de que me permitan compartir un poquito de lo que tenemos que decir en el Colegio de Ingenieros a todos los radioescuchas de su estación.
¡Qué muchito, diría yo!
¡Que es mucho!
Esperemos que sí.
Lo que tienen para compartir,
sí,
¿no?
Sí, correcto. Muchas
la
gracias.
Verdad es que estuvimos en una rueda de prensa hace algunos días donde participó David Contreras y la verdad es que nos impresionó la cantidad de información que tiene el colegio y que es importante que conozcamos todas y todos, porque en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en los hospitales, en los hoteles, en los lugares de recreo y descanso, en todos lados hay instalaciones eléctricas, David.
Es correcto.
Pero no todas están bien instaladas.
Así es. Es un tema preocupante y ocupante para nuestro colegio. El poder difundir con cierta cautela, por supuesto, uh-huh, el riesgo que existe en las instalaciones eléctricas y, por supuesto, las formas más tangibles para la ciudadanía de poderlas atender, de poderlas resolver para evitar riesgos, ¿no?, en sus instalaciones eléctricas. Bien lo decías, en todos los rincones del país hay electricidad, hay instalaciones mecánicas que hay que cuidar, hay que vigilar y hay que estar constantemente manteniendo, ¿no?
¿Cuáles son los principales riesgos, David? Así principales que debemos cuidar.
Definitivamente el principal riesgo es el riesgo a un choque eléctrico. Este choque eléctrico puede suceder en cualquier parte de nuestra casa, puede suceder incluso cuando estamos introduciendo la ropa sucia en la lavadora, en la secadora, puede suceder incluso en las estufas, en los boilers eléctricos, puede suceder en el refrigerador, en el apagador que nosotros encendemos día con día para encender la luz de nuestra habitación, o incluso en el contacto que está dentro del baño en donde nosotros nos duchamos. Uh-huh. En todos lados puede existir un riesgo inminente a un choque eléctrico, ¿no?, que puede afectarnos directamente a nuestra salud.
Cuando hablas de un choque eléctrico, ¿de qué estamos hablando? ¿Que nos dé toques?
Exacto.
¿Que haya una descarga? ¿Qué es un choque eléctrico?
En la forma más natural, coloquial de decirlo, es recibir un toque, ¿no?
Ajá,
un toque que puede sentirse, bueno, nuestra piel la puede resistir un poco, una descarga eléctrica, pero si nosotros nos quitamos la piel, cualquier mínima parte, 30 miliamperes en términos técnicos se dice, nos puede fulminar. Entonces, es algo muy preocupante. Hay condiciones en las instalaciones eléctricas que pueden prevenir estos riesgos, pero a lo que me refiero con un choque eléctrico es a eso, a una uh-huh descarga eléctrica en nuestro cuerpo, ¿no? Mientras uh-huh nosotros hacemos alguna operación en nuestra casa.
Oye, David, pero tú hablas de cosas que usamos todos los días.
Correcto.
De la lavadora, la secadora, la estufa, el boiler. ¿Qué debemos cuidar para que estas instalaciones sean seguras?
Muy bien. En nuestro país existe una norma oficial mexicana, es la NOM 001 CD 2012. Uh-huh. Es una norma que vigila las instalaciones eléctricas en su complejidad, ¿no? Pueden ser desde residenciales hasta industriales, y lo que nos dice es cuáles son los requisitos mínimos a tener en una instalación eléctrica para evitar un riesgo a la salud de los ciudadanos. Entonces, primero que nada, hay que decirle a la ciudadanía que hay que vigilar que cuando vaya a adquirir una casa, que cuando vaya a hacer alguna instalación eléctrica, alguna remodelación, se cumpla con la norma 0010. Después, una de las cosas que también hay que vigilar para justamente evitar estos toques en las lavadoras, en los refris, en las secadoras, es que la casa esté aterrizada. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un conductor específico en la casa que esté en contacto con las piezas metálicas y también con los elementos eléctricos, para que si hay una descarga, un falso contacto en los cables, un mal empalme, algo que haya sucedido con la instalación eléctrica, esa fuga de electricidad, en lugar de que llegue a nuestro cuerpo, se vaya por el conductor hacia tierra. Y ahí es donde de cierta forma nosotros podemos estar protegidos.
Es la famosa conexión a tierra.
Correcto, ¿no? Exactamente, es la famosa conexión a tierra. A veces en las casas de habitación y muy constantemente, incluso hay una estadística que alrededor del 60% de todas las instalaciones eléctricas en el país son deficientes en la norma o en la aplicación de la NOM 001. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento, ya sea en nuestra casa, en un hotel, en una plaza comercial, podemos estar en riesgo de una situación
60%,
así.
60%, sí. O sea, 6 de cada 10 tienen, correcto, alguna deficiencia.
Así es.
¿Y dónde es más común, David? ¿En las casas?
Lo más común es en las casas habitación.
¡Santo Dios!
Sí, correcto. Y lo que pasa es que esta norma oficial mexicana, tenemos una ventaja y desventaja. La ventaja es que nos protege a todos. La desventaja es que en casas habitación justamente no se vigila. Hoy día no se vigila por un decreto presidencial de hace años que no nos permite vigilar las instalaciones eléctricas residenciales. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, podemos acercarnos con profesionistas, los colegios de ingenieros, por ejemplo, para que nos ayude a vigilar que las instalaciones de nuestra casa estén cuidadas, estén protegidas y pues nosotros no estemos en riesgo.
¿Ustedes prestan ese servicio?
Nosotros podemos hacer ese servicio como colegio. Tenemos un mandato de ley en donde nos permite hacer servicio social a la ciudadanía y podemos hacer ese tipo de acercamientos para los ciudadanos. Que
de alguna manera es como el diagnóstico, ¿no?
Es, o como sea, un diagnóstico.
Sí se puede hacer. Bueno, qué rápido, ya se nos fue el tiempo.
Ya sé.
Ahorita nos dices cómo hacerlo, porque definitivamente yo creo que al escucharlo, pues todos nos preocupamos.
Claro.
Entonces, como lo dijiste al principio, hay que ocuparnos. ¿Cómo hacerle?
Correcto.
Es lo que nos platicará David al regreso de la pausa. Regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Ya estamos al aire, sí, muchas gracias. Es que seguimos la plática. Nosotros aquí durante la pausa comercial, pues seguimos entrevistando a David Contreras y queremos que comparta desde luego con todos ustedes estos temas tan, tan interesantes que nos trae. Le recuerdo nada más que estamos obsequiando pases dobles para asistir a la Expo Ganadera. Si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es marcar nuestros teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o bien enviar un WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Así es como ya lo mandó María Consuelo Muñoz, que ya está anotada para el regalo del día de hoy, que son justamente las cortesías para ir a la Expo Ganadera. Y bueno, seguimos platicando con David Contreras, él es presidente del Colegio de Ingenieros Mecánico-Electricistas del Estado de Jalisco. Ya nos abrió el panorama de cómo está esta situación, de que no están debidamente vigiladas, incluso debidamente reguladas las instalaciones eléctricas. Nos decía la cifra esta, la estadística está tan alarmante que 6 de cada 10, en general, hablemos de la construcción que usted quiera, presenta anomalías.
Correcto.
Y de estas, pues las casas son las más comunes. ¿Cómo hacerle y cómo darnos cuenta si en realidad nuestra casa cumple con todo esto y no ponernos en peligro nadie lo podemos hacer acercándonos al colegio para que nos haga como un diagnóstico. ¿Cómo hacerlo, David?
Sí, muchas gracias de nueva cuenta por este espacio. Y hay formas, pues, les puedo compartir los teléfonos de contacto del colegio. Uh-huh. Es 331-604-4184.
¿Otra vez?
331-604-4184. Uh-huh. Ahí podemos recibir WhatsApp, podemos recibir llamadas. Y se pueden acercar con nosotros para poderlos asesorar, ¿no? Cada quien tendrá algún tema en particular. Habrá ocasiones en las que requiramos ir a hacer una visita, habrá ocasiones en que podamos hacerla a través de mensajes de WhatsApp y demás. Y la intención es siempre poner a disposición el colegio hacia la ciudadanía, hacia los tomadores de decisión, para cuidar el bienestar de nuestros ciudadanos, ¿no? Uh-huh. En términos de instalaciones electromecánicas. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos detectar que nuestra casa tiene hoy día alguna anomalía? En la rueda de prensa justamente hablábamos de que en una casa habitación por norma debería de haber por lo menos 6 circuitos dedicados o 6 circuitos con una pastilla termomagnética, ¿no? Un interruptor termomagnético, pastilla, hay diferentes términos que se escuchan coloquialmente. Son estas cositas que están dentro de nuestra casa, uh-huh. ya sea en la parte principal o en una parte cerca del medidor, uh-huh. es una cajita gris con unas pastillas negras.
Uh-huh,
esos son los interruptores termomagnéticos.
¿Pero tienen que ser mínimo cuántos?
Mínimo 6.
¿6 pastillas?
Una para uh-huh. la lavadora, una para el refrigerador, una para la secadora, si es que se tiene secadora, uno para los contactos, uno para las lámparas y uno pues para algún otro servicio que se tenga.
No, ya reprobé.
Sí.
¿Cuántas hay en general, promedio?
En promedio hay solo 2 pastillas. Mm. Hoy día, uno de los principales problemas es que las nuevas casas de habitación se están pensando con solo 2 interruptores termomagnéticos que no nos están protegiendo adecuadamente. ¿Por qué hay 6? Porque, por ejemplo, en la pausa platicábamos sobre estas pequeñas fugas de electricidad que se sienten como cosquilleos uh-huh. cuando, no sé, estamos lavando ropa, ¿no? O estamos...
O que abrimos el refri
abriendo el refri.
Se dio el toquecito.
O incluso cuando alguien tiene una regadera eléctrica uh-huh. de estas que se conectan en la cebolla y ahí mismo hacen la conexión, a veces a mí me ha tocado que me dicen, ay, yo me baño con toques.
Y, ¡ay, o sea, qué horror!
No. Eso es preocupante, alarmante.
Claro.
Pero la intención de que haya 6 circuitos, de una forma muy general y coloquial, es que ese circuito dedicado, si siente esta fuga de electricidad, se bote. O sea, se proteja justamente y no se sientan esas cosquillitas.
Pero no se deben sentir. Finalmente
no se
el bote es una medida de prevención. Pero sí hay que poner ojo y saber por qué está pasando
correcto.
Eso.
Si usted en su casa hoy día está lavando ropa y ya se acostumbró a los toques, no lo haga, no lo normalice. Es un riesgo lo que se está viviendo en ese momento.
O sea, los toques son una señal de alerta, está advirtiendo que algo no está bien.
Algo está mal, exacto. Algo está mal, puede ser un cable pelado, puede ser una mala conexión, puede ser algo adicional en la casa que esté llevando electricidad a la carcasa de la lavadora. Eso está mal y hay que vigilarlo. Y ese es uno de los principales riesgos. Hay más riesgos. Hoy día se ha detectado, por ejemplo, que esas malas instalaciones eléctricas pueden generar chispas y eso generar a su vez incendios. La mayor cantidad de incendios hoy día en Jalisco es propiciado por una mala instalación eléctrica. Uh-huh. Que, no sé, nosotros mismos conectamos alguna extensión, hicimos ahí un empalme, le pusimos el brincolín de la fiesta, se sobrecalentó y eso generó una chispa y eso pudo haber generado un incendio. Entonces, sí hay que tener cuidado. Digo, la electricidad es un tema tan vago en nuestra mente porque llegamos a nuestra casa, encendemos la luz.
Y si prende, pues ya la hicimos.
Ya sabemos que hay electricidad, exacto. Pero no vemos más allá, no vemos qué más hay en las tuberías, en las conexiones eléctricas. Entonces sí es muy recomendable hacer una vigilancia, por lo menos cada 6 años de las instalaciones eléctricas.
¿Es lo recomendable una revisión al menos cada 6 años?
Cada 6 años. A ver, los cables, los conductores eléctricos y los elementos eléctricos tienen vida útil de alrededor de 25 años. Uh-huh. Si usted hoy día tiene una casa con 25 años en su instalación eléctrica o más, lo más recomendable es hacer una revisión de esas instalaciones, porque los cables ya están muy viejos, porque hoy día ya representan un riesgo pues más tangible, ¿no? Uh-huh. A las casas habitación un poco más nuevas, yo por lo menos, si ahorita tiene la duda de por qué tengo 2 pastillas en lugar de 6, hoy yo le haría una revisión, y ya sabiendo que cumple con estas condiciones de prevención de riesgos, lo haría cada seis años, por lo menos.
Oye, ingeniero, eso es en las casas, pero correcto, pues a veces pasamos mucho más tiempo en el trabajo, en la escuela, en el club deportivo, y también ahí hay instalaciones eléctricas, sí, y también ahí hay riesgos.
Sí, afortunadamente para estos espacios un poquito más grandes, un poquito más como comerciales, industriales, hay una verificación que se le tiene que hacer a las instalaciones eléctricas antes de ponerlo en operación, que son en el sector eléctrico, son las famosas unidades de verificación de instalaciones eléctricas o las UBIES. Estas son requeridas cada vez que hay una modificación en la instalación eléctrica de una plaza comercial. Por ejemplo, hablemos de plaza, ay, no sé si puedo decir marcas, pero alguna plaza aquí cerca, ¿no? Y ellos entraron en operación hace 2 años con ciertos locales, con ciertas instalaciones eléctricas. Y este año deciden incrementar un piso en esa plaza.
Ah, ya sé cuál plaza.
Entonces, entonces, en esas plazas se vuelve a requerir una unidad de verificación que vuelva a revisar las instalaciones eléctricas. Uh-huh. Ellos están un poquito más vigilados, pero no todos cumplen o no todos reportan que hicieron una modificación en su instalación eléctrica. Entonces, también hay que tener cuidado con eso.
Ahora, tú hablabas durante la pausa, que por eso regresamos muy efusivas,
muy basadas,
porque estabas hablando de las albercas.
Correcto.
¿Qué tan riesgosas son las albercas? Cuéntanos.
Sí, pues las albercas, yo no quiero asustar aquí a nadie porque vienen las próximas vacaciones de Navidad, pero hay que tener cautela con las albercas. Nosotros en el sector eléctrico mecánico y a partir de la voz que tenemos como Colegio de Ingenieros, siempre procuramos advertirle a la ciudadanía que siempre revise o cuestione al hotelero o a la persona que le va a prestar el servicio de alberca qué condiciones tiene la instalación eléctrica. Hay que preguntar si está aterrizada, si tiene circuitos diferenciadores, le llama, para cuidar pues descargas eléctricas al ciudadano. Si una instalación de una alberca está mal ejecutada, una instalación eléctrica, en cualquier momento, descalzo o no, cerca de la alberca, nos podemos electrocutar.
¡Híjole! Y ya ha habido casos, ¿no?
Y ya ha habido casos, correcto. Hace poquito sucedió una noticia, me parece, en Veracruz, en donde una persona que estaba disfrutando de sus vacaciones, pues estaba cerca del jacuzzi. Su hija, su niña chiquita y su esposa estaban recibiendo ciertas descargas, estos cosquilleos, las alcanzó a retirar de la alberca, pero él cayó en la alberca y fue algo inmediato, fue fulminante. Y además cuando una descarga eléctrica te pasa por el cuerpo, todos tus músculos se contraen y no puedes hacer absolutamente nada, entonces
te paralizas,
correcto. Entonces, dentro del agua, pues no puedes hacer absolutamente nada. Hace poquito también en Tequila, hace como 3 años, sucedió un accidente de estas características en una alberca. 3 personas fallecieron por una descarga eléctrica.
Ay, entonces, qué impresión.
Sí, yo insisto, el mensaje aquí es advertir que seamos conscientes como ciudadanos de que las instalaciones eléctricas son un riesgo inminente a nuestra salud y tienen que ser realizadas por personas calificadas, por personas certificadas, por personal calificado, pues para que esas instalaciones no generen un riesgo a nosotros, ¿no? A nuestra salud.
Híjole, tenemos que ir de nuevo a una pausa, ya que mencionaste que viene la temporada de vacaciones, pues también viene la temporada de foquitos de Navidad.
Correcto,
¿no? Bueno,
de Navidad.
¿Qué les parece si hablamos del tema al regresar? Estamos en Economía Hecha en Jalisco esta tarde. Platicamos con David Contreras Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco. Regresamos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias, Andrés Miranda Guzmán. Saludos y un abrazo, dice Andrés Miranda. Saludos, Pati Llana. ¿Qué número va del programa? Ya se me olvidó. Y envía saludos a nuestro invitado. Hoy es el programa 161. Gracias, Andrés, por recordarlo. Y Guillermo García López está participando por los boletos para la ganadera.
Nos dice Olivia Díaz que qué interesante programa el del día de hoy. Participo por el regalo, recordamos que son las cortesías para la Expo Ganadera. También nos dice Martín Barajas, dice, me atrevo a decir que es un 80% el que nos sigue los códigos de colores y tampoco he visto casas alumbradas en un solo color o alambradas en un solo color y otras con el color verde como línea y negro como neutral.
Uh-huh. Sí, totalmente, esos son incoherencias con la norma, pues se está haciendo mal.
Nos dice también, muy buen programa el del día de hoy, me gustaría llevar a mi nieto a la expo, me anotan para la rifa, nos dice Concepción Ramos. Buenas tardes, saludos para todos, me gustaría ir a la expo ganadera, por supuesto que ya está anotada, terminación 3897, escríbanos su nombre, por favor, porque si sale ganador, pues no vamos a saber quién es. Nos dice, felicidades al invitado David, que si puede pasar nuevamente el teléfono del Colegio de Ingenieros. Y nos dice, no le entiendo lo de los interruptores. Ante la imposibilidad de explicarlo, les mando una foto de lo que hay en mi casa, nos dice la señora Mari. Señora Mari, ya le mostramos la foto en el corte comercial a David. Y pues, ¿qué le decimos?
A ver, David.
No, pues sí, definitivamente hay que vigilar o hay que pedir una visita a esa casa habitación. Uh-huh. Hace un momento comentábamos que por lo menos debería de tener 6 circuitos dedicados. Seis pastillas. En la foto que nos manda la señora Mari. Solo se ve una pastilla y también otra de las observaciones hay empalmes eléctricos cubiertos con cinta de aislar. Hoy día la cinta de aislar es un elemento que no se debe utilizar en las instalaciones eléctricas.
Oye, fíjate, nada más. Tan común. Sí. Bueno, la foto se la vamos a describir un poco. Ya lo dijo David, es solamente una pastilla y observamos cables que están unidos, que son los empalmes. Ajá. Y pues lo están con cinta aislante.
Correcto.
Entonces, bueno, este es un ejemplo con todo el respeto y qué bueno que nos lo envía de los peligros que podemos tener en nuestra casa y que ni siquiera los detectamos, David.
Correcto.
Porque como tú bien dices, cuando hay alguna falla eléctrica, pues no falta en las familias quien le haya un poquito más que los demás, uh-huh, que lleva su taller de electricidad en la secundaria y le entiende, ¿no? Sin embargo, pues es peligroso.
Sí, correcto. A ver, hay un mensaje que siempre nosotros, o por lo menos yo mando. La electricidad es tan bondadosa como queramos, uh-huh, pero tan peligrosa como lo permitamos. Y mientras nosotros accionemos, hagamos instalaciones eléctricas, desde el conocimiento podemos estar poniendo en riesgo la vida propia y la de que nos rodea. Entonces,
exacto.
Hay que tener cuidado con eso. Y definitivamente, como en todas las profesiones, lo que se sugiere para instalaciones eléctricas de todo tipo es que lo haga un especialista. Así como cuando nosotros nos duele el estómago y vamos con un gastroenterólogo, uh-huh, o nos duele el corazón y vamos con un cardiólogo, con un especialista, la recomendación es, si nos duele la instalación eléctrica o le vemos algún defecto, vayamos con un ingeniero mecánico electricista o un ingeniero electricista.
Oye, David, ¿y podemos dirigirnos al colegio? Porque también, luego existe la preocupación de que entre alguien desconocido a casa.
Claro.
Electricistas podemos encontrar por todos lados, anuncios que alguien recomiende, pero para tener la seguridad de que va a ingresar alguien,
claro,
que no nos represente peligro y que además sepa, ¿se claro. puede uno entonces dirigir al
sí,
colegio?
Sí, definitivamente. En el colegio nosotros tenemos una base de datos de ingenieros colegiados de alrededor de 840 ingenieros
en todo
el estado. Ajá. Sí, hay ingenieros que nos pueden ayudar, que están certificados. Nosotros como colegio tenemos la atribución legal de constantemente actualizar a nuestros ingenieros y en el colegio estamos dispuestos a poner al servicio de la ciudadanía a todos los ingenieros colegiados.
¿Repetimos el teléfono, por
sí,
favor?
Sí, claro,
David.
Que sí. El teléfono de contacto es 331-604-4184.
Muy bien. Bueno, seguimos con su participación. Yuridia Hernández, felicidades al expositor y me anoto para la rifa. Buenas tardes y muchos saludos. Está muy interesante el programa. Y nos dice que debería ser obligatorio que las constructoras entregaran las casas con el sistema de tierra física, porque ninguna lo hace y después vienen los accidentes. Uh-huh. Se anota Arturo Mercado para las cortesías de la Expo Ganadera, que es justamente lo que ustedes están
pugnando,
están trabajando en ello.
Sí, correcto. Afortunadamente nosotros como colegio hemos detectado estas áreas de oportunidad en el sector, en el gremio, y nos han encendido las alarmas de emergencia. Hoy podemos decir que el municipio de Zapopan ya tiene una figura obligatoria y legal para que todas las obras de urbanización y de edificación tengan la vigilancia de las instalaciones eléctricas desde la proyección del proyecto hasta la ejecución del mismo.
Uh-huh. Sin embargo, bueno, como ya lo mencionabas también, David, las autoridades federales que están promoviendo la autoconstrucción y que no claro. hay la posibilidad de que un experto revise las instalaciones, pues ahí qué puedes hacer.
Sí, definitivamente. Uno de los principales focos y en principales lugares donde existen estos riesgos, estos accidentes, son en las casas de autoconstrucción, definitivamente. Y más porque pues son casas que se construyen sin conocimiento o conocimiento básico para que no se caiga la casa, pero no para que no se incendie. Uh-huh. Y esa es una de las grandes preocupantes para nosotros como colegio.
Muy bien. Bueno, nos dice, disculpe, mi esposo y yo vamos a natación a la alberca del Comude, que está cerca de la Glorieta del Cartero. ¿Qué riesgo corremos en cuanto a la instalación eléctrica y en qué debemos estar atentos?
El riesgo puede ser muy alto. Hay que vigilar, por ejemplo, si tienen luminarias sumergidas en la alberca. Tal vez el sitio no les permita entrar al cuarto de máquinas, donde normalmente están todas las protecciones, pero si les es posible es preguntar cómo están sus instalaciones eléctricas. Uh-huh. Nosotros igualmente como colegio podemos guiarlos en esas preguntas, o si reciben información del club deportivo, nosotros como colegio podemos emitir alguna opinión con respecto a esas instalaciones eléctricas. Lo importante aquí es insistir en que el Colegio de Ingenieros está disponible para la sociedad para la vigilancia de estas instalaciones eléctricas.
Importante. Teresa Gómez dice, le pregunta a nuestro invitado, cuando apago la luz de la recámara no se apaga bien, queda una luz muy bajita, ¿a qué se debe?
Puede ser justamente uno de los problemas que hemos estado hablando, que hace falta la puesta a tierra, que puede por ahí tener algún cable mal pelado o mal conectado y eso esté generando un flujo, una fuga de electricidad que esté llegando a los elementos electrónicos si es que es de LED o a los al foco si es que es un foco incandescente normal.
A ver, David, ¿normal no es?
Normal no es.
Entonces, correcto. Hay que revisarlo.
Sí, hay que revisarlo. Lo ideal es que se revise y que se cuide que no haya una fuga eléctrica.
Oye, porque en el mejor de los casos, digamos que pudiera haber una fuga y estés gastando más en tu recibo.
Correcto.
En el mejor de los casos, digamos, ya no va a llegar, a lo mejor, y esperemos que no haya un accidente, uh-huh. pero pues también te está costando.
Sí, correcto. Cualquier sobrecalentamiento, o por ejemplo, estos empalmes con cinta pueden generar sobrecalentamiento. Cualquier cable pelado, mal pelado, que esté en contacto con un elemento metálico o cualquier empalme que se haya soltado puede ser una fuga de electricidad que repercute inmediatamente a la factura eléctrica en todos los sectores, residencial, comercial o industrial.
Oye, Gaby, nos pregunta, muy interesante el cuestionamiento de la señora Favela, dice, para el invitado, ¿cómo se hace la revisión eléctrica de una casa? se escarban los muros por donde van los cables o se mide el voltaje con una herramienta apropiada. Gracias por la orientación, nos dice la señora Favela. ¿Cómo es?
Sí, hay ya herramientas que nos ayudan a evitar escarbar toda la casa. Se puede hacer una inspección con un detector de voltaje, un detector de corriente en toda la casa y ahí se determina si hay una fuga de electricidad o no. Yo, por ejemplo, lo que siempre le recomiendo a las personas cercanas para revisar que si hay una fuga de electricidad es desconecten todos los elementos que tengan en su casa, desconectenlos de los enchufes y demás, apaguen la luz y revisen si su medidor después de cierto tiempo sigue girando o sigue detectando que hay consumo de electricidad.
¡Ay, qué buen tip!
Eso va a significar que hay una fuga de electricidad por ahí escondida en la casa y habrá que hacer una inspección un poquito más detallada para determinar dónde está esa fuga.
¿Cómo cuánto tiempo después de que se desconecta todo ya nos arroja el medidor alguna anomalía?
Normalmente se puede llegar a tardar entre 15, 30 minutos en donde se pueda detectar alguna diferencia de consumo de electricidad.
Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido también es importante la recomendación de desconectar todo lo que no estamos utilizando,
exacto,
¿verdad?
Sí, correcto, totalmente. A ver, también parte de los mensajes que mandamos en el colegio es eficiencia energética. Nosotros siempre procuramos que si no se está utilizando algún aparato, bueno, hay que desconectarlo para evitar consumir electricidad si no es necesario.
Oye, y bueno, acabas de dar un tema importantísimo, pero es momento de irnos a la pausa.
Sí. Que ya es la última, por cierto.
Y todavía tenemos mucha participación. Hay que desconectar y hay un aparato en particular del cual hablaremos que es tan común que lo dejemos cerca porque se está cargando.
En la cabeza.
En la noche, pues hay que aprovechar que se cargue y bueno, ahí ya hay un foco que hay que poner atención. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. ¡Wow! ¡Cuánto aprendemos! La verdad es que estamos recordando la época de los fusibles y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando son de nuestra época.
De los fusibles, claro. Que ya me no decía que me tocó ver un capítulo del Chavo del Ocho donde se les queman los fusibles de la vecindad, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Y todo mundo con una practicidad de lo cambiaba.
¿Cambiaban los fusibles? Sí.
Definitivamente es desestimar a la energía eléctrica. Correcto. Bueno, continuamos con su participación. Nos dice, muy buenos los consejos del ingeniero. Dice, aunque creo que la mayor parte de las viviendas en Guadalajara cuentan solamente con dos pastillas, nos dice Samuel Gutiérrez, participa por supuesto para los boletos, pues es justo lo que decíamos
sí,
al inicio.
Justo lo que platicábamos y hace en el corte estábamos comentando, por ahí alguien más también nos mandaba un mensaje que cuando enciende el microondas y pone la plancha, la luz se
baja
más tenue o se bota la pastilla, eso es un indicativo, estimados radioescuchas, de que hay que tener más pastillas para que eso no suceda. Porque lo que está sucediendo ahí es que estamos sobrecargando a los conductores eléctricos y a la pastilla per se que tenemos con la corriente eléctrica que no debería de estar pasando por ahí. O sea, esa luz tenue nos está advirtiendo que hay un problema en nuestra casa y hay que vigilarlo.
Sí, muy bien. Bueno, nos dice, saludos, excelente programa, felicidades a todo el equipo y saludos de parte de la administración de CIMEG. Presente el equipo.
Ay, saludos.
Gracias, saludos.
Nos dice, le gustaría participar por los boletos para la Expo Ganadera y, bueno, ya, no nos había puesto su nombre, Itzel Ramos, por supuesto, ya está participando. Leticia Martínez, excelente programa, como siempre, saludos y bendiciones para todos, me gustaría llevar a mis nietos a la Expo Ganadera, participa para las cortesías. Nos dice, les pregunto, cuando un foto estalla al prenderlo y se hace, ¿qué dije?
Foco.
Cuando un foco estalla al prenderlo y se hace pedacitos, ay, ¿eso qué quiere decir? ¿Hay un corto grande? Gracias por su respuesta, nos dice Teresita Castañeda.
Órale, bueno, dependerá de qué, de qué tipo de foco estamos hablando, pero sí, definitivamente si un foco revienta al momento de encenderlo es porque hay algo muy grave en esa instalación eléctrica.
Y no necesariamente brujería.
Sí, no necesariamente brujería.
Oigan, Javier Jiménez Navarro envía saludos, dice, ¿con qué se aíslan las conexiones eléctricas, ya que la cinta aislante ya no se usa, ingeniero?
Sí, hay unos capuchones que son como unas tuercas, no sé cómo describirlo por el radio, son de colores, son como tipo tapa, no sé, uh-huh, una tapita chiquita, y lo que hace es juntas dos cables, le das, tuerces esa tuerca o ese capuchón, y lo que estás haciendo es entrelazar el cable y además aislarlo con ese capuchón.
Okay. Ese es, seguramente se consiguen las
trapalerías,
las ferreterías,
en todos estos, ¿no?, espacios donde se puede conseguir material eléctrico.
Okay, Arturo Alonso, el poeta de economía hecha en Jalisco, gracias Arturo. Dice, yo creo que ya deben construir casas con energía solar toda. Saludos y que tengan un inicio de semana excelente. Pues sí, sería lo ideal, ¿no?
Definitivamente. En Jalisco hay que recordar que somos el estado número uno con instalaciones eléctricas solares. O sea, hoy somos el estado con más generación de energía renovable a través del sol. Pero también puede ser que seamos el primer estado o el estado número uno con instalaciones eléctricas de estas características eficientes. Hay que vigilarlas.
Bueno, Cecilia Rocha, saludos al invitado, muy interesante que nos asesora y muy importante lo que está comentando. Elvia Rodríguez Godoy, saludos Patillana y a nuestro invitado, participa por los boletos para la ganadera. Muy interesante lo que comenta su invitado, gracias. Olga Cervantes, gracias por presentar este tipo de programas tan interesantes. Por favor, otra vez el teléfono del Colegio de Ingenieros Electricistas, por favor, dice, saludos Patillana. Saludos, Olga. Anote, por favor. El número es...
Sí, con todo gusto. Es 331-604-4184.
331-604-4184.
Correcto.
Dice José Luis Hernández Álvarez, dicen que el ingeniero, dice el ingeniero que no se usa la cinta aislante. Entonces, ¿qué se tiene que usar? Bueno, ya lo respondió justamente.
Correcto. Y nos dice, les comparto lo de los switch térmicos acá en California, es muy estricto lo de las instalaciones eléctricas, nos manda una foto, dice, es una casa muy pequeña y fíjense todos los breakers que se usan, hasta de sobra. Saludos desde San Fernando, California, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, estamos aquí observando la foto y bueno, de entrada vemos cinco y cada uno tiene a dónde pertenece.
Correcto, sí. Sí, o sea, esa casa definitivamente está más cuidada.
Más
y allá en Baja California creo que ya están operando los corresponsables de obra que vigilan lo que hoy ya va a suceder en Zapopan, que las instalaciones eléctricas estén bien diseñadas y bien ejecutadas.
Allá es California, ¿no? Exacto. California en Estados Unidos.
Ah, en California, ¿sí? Estados Unidos.
Sí, sí, es en Estados Unidos.
Bueno, en Estados Unidos hay inspectores para todo y cualquier cosita que hagas en tu casa, habitación allá, se tiene que vigilar.
¿Qué falta, David, para que esto que ya está haciendo Zapopan se replique en el resto de los municipios?
Pues yo creo que conciencia, alzar la voz entre los ciudadanos, solicitar a nuestros tomadores de decisión de política pública que lo ejecuten. Hoy día el Código Urbano ya lo señala, está en los municipios tomar cartas en el asunto y hacerlo obligatorio en cada uno de los municipios. Nosotros como colegio estamos, insisto también para los tomadores de decisión, dispuestos y disponibles para empujar el tema de corresponsables de obra y la vigilancia de estas instalaciones eléctricas para cuidar la vida de nuestros ciudadanos en todo el estado.
¿Cómo cuántos accidentes, no sé si exista la estadística, ocurren por deficiencias en las instalaciones eléctricas?
Hay varios números, hay varias estadísticas. Es a veces muy difícil determinarlo porque, por ejemplo, cuando ya sucedió un accidente, es difícil determinar en qué momentos. Pero lo más común que escuchamos es que fue una falla eléctrica.
Uh-huh.
Por ejemplo, en los mercados y demás,
¿no?
Un cortocircuito. Por ahí del 30% de los accidentes en todos los sectores, hablando residencial, comercial e industrial, se atribuyen a deficiencias en instalaciones eléctricas.
30%
de uh-huh. los accidentes con muerte que ha uh-huh. sucedido, pues. Todo esto en todos los sectores. ronda entre el 25-27%, yo lo globalizo al 30% en cada uno de los sectores. Y por ahí también hay una estadística que dice que alrededor de 2.500 muertes al año se registran por deficiencias en instalaciones eléctricas en el sector de la construcción.
¡Ay, jole!
O sea, la propia altísimo. Construcción es un riesgo para las instalaciones, para las instalaciones eléctricas son un riesgo incluso en el proceso de construcción de las obras.
Y lo que quería comentar es que, bueno, va muy de la mano con otra estadística de invitados que tendremos en los próximos días, justamente sobre los incendios, que es en lo que puede derivar algún accidente con la electricidad. Y también se habla de más del 30% de los siniestros a nivel nacional tienen que ver justamente con el fuego. Ajá. Y que a su vez pues un argumento o un elemento, mejor dicho, importante pues es la electricidad.
Correcto, definitivamente.
Bueno, David, tendrás que regresar porque se nos quedan un montón de preguntas y de comentarios de nuestros radioescuchas. Yo voy a aprovechar tu presencia para que nos ayudes, por favor, con tu mano santa. Francisco Javier también se registró, Humberto Bustamante, Nicolás Cerros. Ya saben que no importa que no leamos sus nombres, todos están participando por los boletos para la ganadera. A ver, ¿hay alguno más, Veneno, verdad? ¿Sí? Ah, bueno, para que alcance a entrar y gracias. Ok. Entonces, viene por favor con tu mano santa, elegimos al primer ganador, es, gracias, Francisco Javier Franco Coronado. Francisco Javier Franco Coronado es el primer ganador de los boletos.
Y el segundo ganador vía WhatsApp es Dulce María Martínez Ramírez. Repito, Dulce María Martínez Ramírez. Y voy a aprovechar los minutos que nos quedan porque nos están regañando por acá. ¿Dónde quedó el mensaje? Bueno, nos decía que quedamos de hablar de celulares,
dijimos,
y de las luces navideñas. A ver, para que no nos regañen.
Muy rápido, muy rápido. Ahí. Todos estos elementos son elementos que no están pensados en la casa habitación. Las luces son cosas poráneas, pues, o que se quitan y se ponen. Hay que tener cuidado. Hoy día ya las luminarias o estos foquitos son LED, consumen menos y se calientan menos. Uh-huh. Antes, si se acuerdan, las series de luces se calentaban, incluso hasta derretían el árbol de Navidad. Uh-huh. Todo esto hay que cuidarlo. Por ejemplo, a veces utilizamos multicontactos para poner ahí cinco claro, series
y
luego, esas cinco series se le ponen otras cinco
encima.
Hay que evitar este tipo de cosas porque todo esto es sobrecalentamiento. Lo pueden hacer, yo sé que será un tanto difícil adecuar la casa para que estén 100% seguros, pero hay que intentar evitarlo. Y por supuesto no hay que dejarlas encendidas durante toda la noche. La recomendación es apagarlas y estar vigilantes cada vez que las utilicemos.
El riesgo es menos, pero no dejar de ser riesgo, aunque exacto, sea LED. ¿Y los celulares? Y
claro, los celulares,
en
pues también es un elemento que se está cargando, está consumiendo electricidad. Si nosotros lo ponemos debajo de la almohada, incluso ustedes lo detectarán, se empieza a calentar. Eso puede generar un cortocircuito o algo que, no sé, incluso si estamos tomando agua y se nos cae por accidente y demás, puede provocar un accidente y un incendio.
Hay que ponerlo a cargar lejos, entonces.
Sí, hay que ponerlo
lejos
a cargar
de la cabecera.
Lejos. Además, eso nos ayuda, si suena la alarma, a pararnos y apagar la alarma.
Eso, ahí está. Gracias, David, y gracias también a Arturo Alonso por su comentario.